Las ciudades se vieron pobladas por un número muy alto de personas que venían a ellas en busca de trabajo. De origen en la literatura a las descripciones que el gran escritor inglés Dickens hacía de la vida de los niños en aquella época, cuando se organizaban por parte de determinadas personas, de adultos, bandas de niños para llevar a cabo hechos que no estaban muy dentro de los esquemas de la vida y de la ley. Eso se fue resolviendo con el gran desarrollo industrial que dio mano de obra y que permitió la incorporación al sector productivo de millones de personas y les permitió a todos mejorar su nivel de vida y con ello mejorar su nivel cultural. Pero hoy hay otra revolución que tiene un contexto distinto de la revolución industrial. Hoy hay una revolución electrónica. ¿Cuál es la consecuencia de la revolución electrónica? En primer lugar, para incorporarse a ella requiere mucho más conocimiento. No es como el automatismo de la fábrica, a donde una persona con un entrenamiento no muy importante puede incorporarse. Pero además de requerir más conocimiento, es una sociedad en donde el desarrollo electrónico, su primera consecuencia es desplazar el trabajo. O sea, las sociedades altamente tecnologizadas, de alta tecnología, tienen una muy baja tasa de desempleo, pero al mismo tiempo de tener una muy baja tasa de desempleo, han obtenido en el proceso de los últimos 50 o 60 años una muy alta tasa de capacitación. Por tanto, si usted no tiene al mismo tiempo ambas cosas, usted genera un desempleo por marginación. Exactamente, es un desempleo por marginación. Entonces el que se siente marginado y advierte que la sociedad en la cual vive no le abre un lugar, se siente como expulsado por la sociedad y se dice a sí mismo: entonces, si este mundo me echa, ¿qué obligaciones tengo yo con el sistema que este mundo me impone? Yo voy a tratar de buscar un camino al cual puedo acceder para vivir en este mundo. Algunos, desde muy niños, buscan el camino de un trabajo duro y esforzado, y uno los ve recorriendo la ciudad a bordo de pequeños carritos con caballos desde niños. Y otros, lamentablemente, buscan otros caminos. Pero unos y otros se sienten como echados. Quiere decir que la tarea mayor que tiene hoy una sociedad como la uruguaya, más allá de mejorar el empleo y mejorar el producto, insertarse en el mundo, es ver cómo los esfuerzos que se hacen individualmente en la educación, en el deporte, en el INAME, en el Plan CAIF, en las organizaciones privadas, pueden realmente armar una red común que, al actuar en conjunto, sea mucho más positivo lo que se ha invertido y sea mucho más positivo el enorme esfuerzo que existe. No es fácil, perdón, no es fácil. No es fácil, no es un asunto sencillo, pero es una tarea que la sociedad uruguaya va a tener que hacer en los próximos 10, 15 años, sin ninguna duda.
Se ha dicho que el dinero está, la inversión está, pero que muchas veces el problema está en la articulación entre los organismos y las propias políticas.
Mire, lo que sí digo es que no tenemos un hábito de coordinación en el Uruguay. No es una novedad, no tenemos un hábito. Tampoco existió en el pasado una necesidad de establecer esa coordinación, porque no existía en las sociedades este tipo de problema, al grado de distorsión que hoy estas circunstancias provocan y de las que ninguno de ustedes ni nosotros nos podemos apartar.
¿Qué pueden coordinar o qué pretende Uruguay que coordine a los ministros de Economía en torno al tema contrabando? Uruguay está convocando una reunión.
No, yo le decía ayer a unos compañeros de ustedes que había conversado con algunos ministros de Economía en distintas y ministros de Relaciones en las distintas oportunidades en que nos habíamos visto en los últimos 4 o 5 meses, que todo este tema de la transferencia no legítima y ni legal de cigarrillos desde aquí para allá y que vienen de un tercer lugar es la demostración de que el sistema fiscal no funciona, de que la tendencia es gravemos lo superfluo. Todo el mundo en todos los ámbitos políticos dice, vamos a grabar el lujo, vamos a grabar el vicio, vamos a grabar el cigarrillo, vamos a grabar el whisky. Como consecuencia, al grabar el whisky, al grabar el cigarrillo, decimos, bueno, vamos a tener una recaudación muy alta. Lo que tenemos es un contrabando muy alto, no una recaudación muy alta. Entonces, me parece que si nosotros empezamos a bajar los impuestos y a juntarnos entre todos para saber qué tipo de impuesto común vamos a poner y qué nivel vamos a poner, va a ser mucho más fácil que con la policía y con el juez. O sea, nosotros lo estamos viendo en el IMESI a los cigarrillos uruguayos. Tenían un IMESI de prácticamente 11 pesos lo que se vendían dentro de fronteras y bastante menos lo que se vendían en el free shop. Como consecuencia, lo lógico era que el precio guiara al consumidor hacia el más barato. Y por tanto, modificamos el IMESI, recaudamos más y hay menos incorporación de ese cigarrillo al mercado local. Pero eso es más viejo que el mundo.
Presidente, ¿qué pasa ahora con la zona franca de Rivera? ¿Cómo se va a ese asunto? ¿Van autoridades?
No, perdón. No lo sé. No lo sé. Francamente, es un asunto administrativo del cual me estoy enterando igual que usted. Bueno, buenos días.